Bueno, vamos a
grabar
en 3, 2, 1.
No, no.
Dale.
Va. ¿Quieres volver? Oh, no, dale. Oh. Bueno, ¿qué harías vos si vos estás trabajando en un barco y pum, se te cae tu celular al mar?
Yo me voy con todo mi teléfono para el agua,
mano. Bueno, yo no sé qué.
Sí, yo detrás de él me voy.
Gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Hoy tenemos un invitado que es Jorge Salomón, mi hermano. ¿Cómo estás, bro?
Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Vamos a charlar un poco aquí. Bye.
No, bro, es que empecemos de ya de los años 2000 y algo, donde estaba metido en las cosas de DJ, mano. Yo sé que todo mundo, toda persona en el barrio quiere ser DJ en un principio.
Yo fui, me las tiré ahí en un rato. Yo estaba ahí con mi DJ Virtual Monstruo, ¿me entiendes?
Tú diste DJ, mano.
Dando rolas ahí de que va a venir a acabar.
¿Vos crees que que Oscar ponía el modo automático?
No, posiblemente. Yo digo que sí.
Yo era nuda ahí, mano. Yo era, lo que escuchaba bien y se mezclaba con la rola ahí.
Ahí iba. Se iba.
Siempre y cuando era rap, ¿me entiendes?
La verdad que sí, la verdad que era buenos días. Pero bueno, ¿qué onda? ¿Cómo es en ese tema?
En ese tiempo, mira, yo empecé a trabajar de día. Me acuerdo que ahí, aquí todo el mundo conoce, en la Miramar, ¿va?
Sí.
En la Miramar. Con
fijo el Mar Azul.
Era el Mar Azul. Porque nosotros vivíamos ahí cerca, pues, entonces yo empecé como de los 12 años ahí a trabajar, 12 años,
vaya.
Aprender, porque en ese tiempo decía aprender, ¿me entiendes?
Sí, bueno, yo también trabajaba ahí en el Mar Azul.
También, pues, Mar Azul fue la sede de todo.
Yo vendía cerveza ahí.
Nosotros demorábamos la entrada con
Bueno, entonces, o sea, vos estabas pequeño, ¿ok? Y vos venías, empezaste a ir ahí al Mar Azul.
Sí, fíjate que la cuestión fue que cuando empecé ahí, empecé para introducir, porque no te querían enseñar fácilmente, pues.
Correcto.
Entonces yo empecé, me acuerdo, ayudándole a Dani a atender las mesas como mesero. Iba ahí con el plato ahí, aunque yo todo en chancleta y en chorba, pero...
Sí, mano.
Y así fuimos. Sí.
Fíjate que los meseros ahí en la Miramar, ahí en el Mar Azul, eran bien, bien random, porque vos venías y andabas descalzo y andabas tirando tu fresco a la persona.
Era playa todo el día.
Mano, va.
Pues sí, pues, entonces, como te digo, así empecé, pues, en eso. Y de repente, pues, porque me dijo, vení, que te voy a enseñar, pues. Entonces ahí empezamos, después con uno que le decíamos Misquito, que vivía ahí cerca también, el chino, que le decíamos Misquito. Empezamos con él y ahí me fui aprendiendo. Después, lamentablemente, me tuve que ir de la Miramar, porque claro, me fui bien. Para mi papá, pues.
Ajá, te voy para la Julia, sí.
Viejo, sí es lamentable, mano, porque la Miramar es la residencial de
todo. Pues. No, es la residencial, sí, tienes razón.
Ya no hay mucha gente como antes, pero
bueno. Vos a ver, todos han ido para el norte o...
Pues sí.
Ya ha crecido la Mara.
Sí, pero después de eso, como te digo, cuando me fui a vivir a la Julia, me acuerdo que empecé a trabajar, empecé a estudiar en la noche, ahí en el... En el Betel.
En un instituto de la Ceiba.
Sí, fui a trabajar, estaba estudiando ahí y conseguí un trabajo en el Fogoncito. No creo que ustedes conocieran el Fogoncito. Nada, ustedes todavía.
¿Dónde era, mano?
Todavía está.
No, pero que
estaban en la cuna, creo.
Aquí hay gente adulta que nos mira, entonces puede que ellos sepan realmente dónde.
El Fogoncito quedaba al lado de donde era Asados El Gordo antes, enfrente del mall. En la plaza que está ahí.
Vaya, vaya.
Entonces ahí quedaba. Entonces ahí empezaba. Yo salía a las 10 de la noche del colegio, ahí mismo, para agarrar mi bicicleta. Y me iba para allá, para el mall, a trabajar. Salía a las 3, 4 de la mañana de ahí, iba para mi casa. Y así sucesivamente, hermano, hasta que poquito a poquito fuimos subiendo. Después se me dieron oportunidades ahí, donde estuve en un lugar estacionado bastante tiempo, como alrededor de 5 años. Ahorita podemos mencionar el nombre porque el lugar realmente ya no existe, se llama Ulúa.
Sí.
Ahí estuve como 5 años, pues.
¿Te graduaste al final del día?
Fíjate que del colegio sí.
Ah, ok.
Del colegio sí, también entré a la universidad, saqué unas cuantas clases, pero bueno, ya sabes, va.
Pero yo digo de que ¿qué será que lo que nos hace como de que a veces nos impide llegar a la universidad? O sea, para vos.
Mira, yo digo que uno de los, bueno, en mi caso fue que yo trabajaba en Ulúa. Y Ulúa era un lugar activo, hermano. Yo trabajaba de martes a domingo, solo un día descansaba. Y cuando yo salía de Ulúa a 3, 4 de la mañana, iba a la casa, dormía un ratito y me tocaba ir a la clase en la mañana. Porque como yo era nuevo en la universidad, yo no sabía cómo arreglar mis clases. O sea,
¿cómo organizarte?
Hay que organizar, pues. Sí. Y después, lamentablemente, pues...
Si escuchan música de fondo es porque estamos en la playa.
estamos en la playa. Sí.
Entonces así pues, entonces yo digo que más por mí fue el tiempo y después vale. También la parte económica también tiene que ver, ¿me entiendes?
Sí, lo que te iba, pues sí, eso también, bueno, yo digo que uno lo que le inspira a la universidad, después de que sale del colegio, mano, también es que uno empieza a ver el dinero más, ¿no? Y uno como que dice, no, yo creo que mejor voy a trabajar y después sigo estudiando. Y uno se avanza eso y pero, uno se queda ahí.
Sí, porque tenés que ver lo que pasa, ¿no? Que ahora mucha gente se gradúa y está en nada, pues. Ajá. O sea, te voy a poner un ejemplo, pues. Yo estuve ahí, estuve sacando, después estuve trabajando en el hasta un hotel de 4 estrellas. ¿Cómo? Que estuve trabajando bastante tiempo.
¿Cómo es trabajar en un hotel 4 estrellas? Bueno, eso es para otro podcast, así que no.
Elegante. Entonces estuve trabajando también y era encargado de iluminación, de audio y también de DJ. No. Y,
o sea que trabajabas en el hotel, pero no trabajabas con los servicios que ofrecía. O sea, vos trabajabas como que...
No, yo estaba contratado por el hotel, pero solo para ese servicio. Ah, iluminación, okay. Audio y poner...
Ahí es donde ya estabas dentro del DJ.
Ya estaba. Yo ya había pasado 5 años de haber estado en un lugar como top DJ y vaya. Todo. Entonces... ya tenía experiencia y todo, o sea que pues me pagaban por ello, vivía en el hotel.
Vaya.
Pero ¿cómo crees que la gente, en ese tiempo, cómo la gente te reconocía como que, ok, sos el DJ John?
Vaya. A mí me decían DJ John desde que miraban, decía DJ John, el DJ de Ulúa.
Ok.
El DJ
de
Ulúa.
O sea que el rollo era de que el lugar tendría que ser top, o sea, la discoteca tendría que ser famosa para que vos, como DJ, en ese entonces hablaran.
Exacto, porque te digo, ese era una disco que no solo iban no solo iban milenios, iban de todo tipo. Te estoy diciendo que iban jóvenes, viejos, negros, indios, misquitos. Entonces,
¿y qué tan cierto es eso de que a los DJs les va bien ahí después de la... Ya a lo que me refiero, ¿va?
Les va bien.
Después de que terminan de ir, ey, va.
Bueno, pero ¿vos quién te dijo eso?
No. ¿Me entendés? La popularidad de los DJs.
Yo creo que tuvo la experiencia, ¿me entendés? Porque no, como...
pregunto para confirmar las dudas, ¿me entendés?
No, sí, es que mira, te volvés popular entre
la...
Sí, pues, y yo digo que a veces ser DJ y mantener una relación es difícil, pues.
No, claro.
Es difícil, ¿eh?
Sí. Yo creo que nunca fui DJ.
No fuiste DJ, no.
No,
yo nunca fui.
Una de las cosas que sí me da de los DJs que los manes siempre tienen que estar actualizados en Rollup.
Es correcto.
Mira, siempre.
Osmin dice que no fue DJ.
No, yo fue DJ, man.
Pero por eso mi hermano menor, él siempre dice, pregúntale a Osmin qué no ha hecho.
Hey, sí, man. Yo he sido un poco, ¿me entiendes? Pero la gente a veces no me cree, ¿me entiendes? Que yo he sido un poco. Yo fui mecánico, bueno, no sé cómo se dice, a los que arreglan bici.
Arreglaba bicicleta.
Bueno, yo era arreglador.
Arreglaba bicicleta.
Sí, mano, también. No, pero el rollo está de que, o sea, hiciste DJ, pasó el tiempo de que ya de la DJ que en ese entonces se usaba realmente los CDs, loco, que no usaba mucho computadora, pero ya después fue actualizando.
Yo me acuerdo que yo fui uno de los de los primeros DJ que empezó a usar tornamesa en Seiba. Yo fui uno de los primeros DJ que empezó a usar tornamesa digital también, porque yo aprendí con los CDs.
Vaya.
Yo aprendí con los CDs, pero yo fui uno de los primeros, me acuerdo, que empezó a trabajar con tornamesa como Newmar o Pioneer, ya que vos hacías la interfaz con la computadora, con el Virtual DJ. Pocas personas lo manejaban, siempre seguían utilizando el teclado desde la computadora, pero está mi familia que ellos te pueden decir que yo ya
sí, había... Sí, no, tenía razón, mano, yo me van cargando su...
siempre.
Sí, mano, siempre. Como, vos ves que la gente a veces, tal meme, el típico meme que andas una cédula en la bolsa por si me cae una remesa.
Ah, bueno.
Yo lo que siempre me da su mezcladora por si me cae una party.
Tiempo de Navidad con su papá y la traen tamal.
Sí.
Entonces pasó lo de DJ, va, ok. Vale. Llegaste al tiempo de que hiciste Marino.
Porque...
O sea, ¿cómo se da eso? Después de... Sí, mano, ajá.
Vaya,
¿cómo se da el cambio de que siendo DJ, pum, Marino, de un solo?
Mira, yo siempre pensaba, porque mira, mi papá fue marino, pues. Vale. No trabajó por mucho tiempo más, pero fue marino. Entonces, yo siempre miré que mi papá, el poco tiempo que estuvo, le fue bien.
Sí, mano.
Entonces yo decía,
sí, va bien.
Entonces yo decía, voy a ser marino. Pues nunca me daba la oportunidad de hacer los cursos, pues. Nunca, porque siempre estaba trabajando, me había metido a la universidad. Bueno, cuando tratas de hacer de todo un poco, pero al final terminas haciendo nada, ¿verdad? Sí, nunca de nada. Entonces, me acuerdo que yo estaba un día en mi cuarto y...
Oye, que trabajaste en Palma Real, ¿verdad?
De ahí en el hotel 4 estrellas.
Un hotel de las 6.
Valga la redundancia, pues, estuve trabajando ahí y...
O sea que ustedes vivían también.
Ahí vivía, entonces ahí vivía. Yo solo salía un día a la semana, que era tal vez a veces el domingo, dependiendo, pues. Entonces,
o sea, salir de tu trabajo para tu trabajo.
Ahí mismo, pues, sí, claro. Porque ahí nos daban la comida, nos daban todo, solo ocupábamos.
Estar ahí,
para estar ahí, pues. Entonces después yo estoy un día en mi aposento ahí en mi cuarto, estamos acostados y. Viene y me dice el jefe, va, el encargado, no sé por qué, pero me dice, el hotel está haciendo un recorte de personal. Bueno, ya sabes cómo es lo típico, sí, a quien le vienen a comentar es el que se va a ir, va. Me vienen a comentar a mí porque yo era el que cobraba más, pues. Entonces vienen y me comentan a mí, a veces que está haciendo un recorte de personal, pero mira, a ver, mantenerte ahí siempre cerca, que la compañía que te va a llamar, que... Típica. Entonces me dice... Puedes hacer un arreglo de tus prestaciones para que no, a mí me da todo mi dinero, le digo. Está guay, cobro mi dinero. Ese mismo día le digo, dame el cheque hoy, que si me das el cheque hoy me voy, pues.
Vaya.
No necesitas tenerme aquí. Okay. Te agarro el cheque, pa, agarro mis poquitas cosas que tenía ahí y me voy. Bueno, con ese mismo dinero, gracias a Dios. Porque mire que en el mundo, va, en la vida, siempre las cosas pasan por algo, pues.
Siempre.
Sí, siempre pasan por algo.
Siempre.
Porque a mí me despiden, pero yo con el mismo dinero empiezo a hacer mis cursos.
Ok.
Que valga, yo ya también tenía una oferta, me acuerdo, ya cuando salí por Margarita, ya tenía una oferta para trabajar en Roatán, en uno de los hoteles también. Pero dije, no, hay que empezar a hacerlo de uno. Y me quedé y empecé a hacer los cursos. Yo empecé a hacer los cursos aquí en Ceiba, de repente en Omoa y... A mi familia que te lo puede decir, empecé.
No es que se nota cuando uno está en dos movimientos.
Y entonces.
Mucho movimiento.
Sí,
hombre.
Lastimosamente en ese tiempo no tenía alguien que me dijera, mira, ve, Dios, hace esto, saca esto, anda aquí. Entonces yo solo iba aprendiendo en el camino, pues. Pero al fin y al cabo terminamos nuestro curso. Creo que no demoré mucho en embarcarme.
Sí,
creo que fue poco.
¿Verdad?
Fue alrededor de 6 meses, 7 meses. Pues yo me acuerdo que yo andaba el pelo largo, porque esta es la segunda vez que
lo voy a hacer.
Por
mi segunda vez.
¿Por qué se cortan el pelo ustedes dos? O sea, los rastas,
¿por qué
se
cortamos porque qué?
No, pero si ustedes se hacen rastas, ¿por qué se cortan el pelo? Vos te lo cortaste dos veces, una vez, ¿va?
Sí.
Y vos te lo cortaste una vez. Pero ¿por qué, mano? ¿Quién va a responder primero?
Bueno, te respondo. Yo soy más serio. Bueno. Me lo acabo de cortar. Yo no me lo corté porque yo quería. Yo me lo corté por el trabajo, ¿me entiendes? Porque yo lo andaba largo, man. Largo, largo, largo. El bají como lo andaba vos, lo andaba.
Sí, en mi caso pasó lo mismo, pues, porque no, yo no sabía, y aparte que me dicen, mira, te voy a contar cuando yo voy a hacer la entrevista, porque desde ahí vas a entender por qué lo corté. Porque cuando yo voy a la entrevista, yo voy con mi pelo largo, amarrado, y viene una argentina, pues me hace la entrevista y me empieza a hablar en inglés, y yo pues una argentina, y yo lo machucaba el inglés porque estábamos con mi hermano. Nosotros empezamos a sacar un curso ahí porque nuestra familia por parte de papá habla inglés, pero
nosotros no hablamos.
Nosotros lo mismo.
Entonces nosotros nos metimos a un curso.
Vaya.
Un curso ahí que, por cierto, muy bueno el maestro, muy bueno.
Vaya.
Entonces yo no terminé el curso y ahí fue a hacer mi entrevista.
Sí.
Estoy haciendo mi entrevista, la señora me pregunta, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tan largo queda Ceiba aquí? Porque estoy en Puerto Cortés, le conté.
Pero lo dice en inglés,
me dice.
Okay.
Me dice. Entonces yo
¿para qué te dice eso?
¿Ah? No, porque ella quiere ver cómo yo me desenvuelvo.
¿Cómo te desenvolves?
¿Qué tan largo?
How far is the Ceiba from Cortés? Entonces ya le digo yo. No, le digo yo, le contesto yo en inglés, para que son como alrededor de unas 4 horas, 5 horas, pues.
Machucado, porque
sí, pues yo le digo.
Ya imagino a la mujer del otro lado.
Sí, entonces, pero me dice, no, me dice.
Ay, Dios mío. No, porque imagino que hacían después a veces el trabajo de ella. Y como trabajadores también tenemos
pues sí.
Los pensamientos. Puta, otro que no sabe.
Sí.
Déjame que hagamos con este.
No, pues, pero ella solo me... Fíjate que fui uno de los que cuando hizo la entrevista más rápido terminó. Me hice dos preguntas, tres preguntas y me dice, ok, has aprobado la entrevista. Ahora me dice, si te contratamos, te cortarías el pelo. Así me lo dice. En ese momento yo estoy con mi rasta, pues, sí. Pero en ese momento creo que, no sé, no me acuerdo, creo que mi hijo acababa de nacer. O en ese caso andábamos. Entonces yo ya estaba como que, digo, sí, sí, me lo corto, pues. Me lo corto,
pero. ¿Vos te apresuraste?
¿Ah? Me apresuré, pues, porque pues, cuando.
Ahí fue una... Sí, claro que sí.
Pues, creo que sí, pues, le digo yo. Sí. Bueno, ok, eso.
O sea, que si vos tuvieras tenido una prestobarba ahí mismo en el instante, te lo cortaste.
Yo no me lo corto enfrente para que me mire que me lo estoy cortando, pues.
No, ¿cuál es?
Porque, te voy a decir, el problema es que hace 7 años era difícil embarcarte.
Sí,
hace, lo de Marino ahora empezó como que a levantarse un poquito más.
Sí.
Entonces. Bueno, yo llego a hacer, le digo, mami, todo está bien, empezamos a hacer la visa y todo. Bueno, llegué el día antes de embarcarme, yo todavía con el pelo largo, aferrado.
Bueno, ¿vos qué crees que hizo este caballero? Bueno, lo que tienen que hacer todos los rastas, ma. Si le cortan la trela.
Guardarla, ma.
La cera.
Sí, el acero desde
abajo. Entonces el man viene y voy donde el barbero, ahí mismo en la Miramar.
Vaya.
El man viene feliz, bo.
¿Cuál de todo?
Ese man ya no está aquí en Honduras.
Dani, creo que.
Dani.
Bueno, sí, Dani no cortaba el pelo bueno, a todos, bueno, la casa de todos.
Bueno, entonces.
Saludos para Dani ahí.
Sí, donde esté.
Para la distancia.
Pero ¿dónde está el loco?
Pero mira, ese loco era, andaba allá por Dubái, mano.
No, él encarga el mundo. Creo que era por Suecia o. Sí, Suecia, si no sí, tengo mal entendido.
Anda
por el lado de Suecia.
Lo bueno es que los negrones ahora nos estamos regando, ¿me entendés?
Estamos, sí,
bueno.
Estamos mejorando la raza
sí,
también.
No,
aunque con Dani va, la cara que tiene.
No me puedes.
Pero va.
Entonces el negrón feliz cortándome el pelo hasta le hacía una, dos. Una, dos.
Qué placer.
Y yo quería. Como que las lágrimas me querían salir, va, pero bueno. Y el caso es que cuando me corto el pelo, hermano, tostones en mi cabeza, porque toda una
no, sí, es que al pelo a uno no le queda normal,
una rasta de 3, 4, 5 años.
Tenía 4 años, mano.
Entonces, tostones, pues, hermano, yo iba sí, avergonzado, reseca mi cabeza, ¿vieron?
Y cuando uno se bañaba, que se pasaba la mano.
Ah, yo iba por el aeropuerto. Iba para el aeropuerto, va, y yo miro que la gente me queda viendo, pero es que mi cabeza parecía como que habían jugado en ella, pues.
Así se ve, así se siente.
Pero ¿sabes qué es lo más chistoso?
Ajá.
Que cuando llego al barco, un compañero mío tiene el pelo largo.
No. Sí, es que ahí te puedes dejar, yo he visto, bueno, casi todos mis amigos que han ido tienen el pelo largo.
Sí, man. Pero, o sea, no sabía, pues.
No, pero yo digo que dependiendo, todo depende a qué
no, pero es que vaya, igual, ¿no? La pregunta era... Al instante, no, sí, o sí, o sí, mano.
Y en ese tiempo, cuando yo fui a trabajar, yo empecé un departamento que pesado, pues yo, así se lo voy a decir, sin pena alguna. Yo empecé lavando platos.
Normal.
Empecé lavando platos, ¿te acuerdas? Te digo que llegué al barco, va, para que la gente esté agarrando una idea también, porque mucha gente cree que en el barco la gente, fotos bonitas, que estoy por acá, por Dubái, que estoy, pues la vida no es color de rosa, va.
Me cuenta, me cuenta.
Realmente es que.
Me cuenta.
Y entonces me dice el jefe, un mexicano, bueno, suerte la mía, va, mexicano, porque el que yo no hablaba inglés casi. Bueno,
me achucaba.
Entonces me dice el mexicano, no, andate a tu cabina y regresa a las 6. Digo yo, bueno, y esta es la chamba, digo yo, esto no es nada. Digo. Regreso a las 6 de trabajo, yo estoy ahí. Y, ah, jefe, ¿qué voy a hacer? No, me dice, andate para allá, un dishwasher. Pues hay 3 personas ahí, un filipino, un indonesio, uno de Tailandia y yo, éramos 4.
Los 3 aparecíamos, ¿no? No.
Algo, son achinados, pero unos más desnutridos que otros.
Ok, voy a hacer una pregunta random y rápida ahorita, porque es que también es que me gusta aclarar las dudas.
Sí, va, está bien.
¿Qué porque hablan muy, bueno, no hablan muy bien de los filipinos en el barco?
Mira, yo te voy a decir que es dependiendo, pues. Yo me he encontrado calidad, es que es como somos seres humanos, pues. Vaya. En la verdad el caso que en todas las nacionalidades hay personas que no, porque digamos, hay filipinos que no son buenos, pero hay filipinos que vienen y te dicen, oh, hey, ¿tenés algo que no has comido? No has comido, vení, te voy a dar, o sea, también te enseño cómo es el movimiento. Lamentablemente, un consejo que yo voy a dar, nosotros los hondureños hemos tenido mala fama en los barcos, porque en vez de apoyarnos entre nosotros, nos empezamos a tirar piedras en el barco, pues.
Solo como para sobresalir.
Solo para salir y querer hundir al otro. Y
otra cosa que sí me dicen, de que a los hondureños los pasan bajando de ahí porque van a buscar mujer. ¿Qué
tal? No, no es porque van a buscar mujer, hermano. Es
y porque, también porque los encuentran bebiendo. Ojo.
Es porque. Ojo.
Dejen de estar tomando agua azul.
Ey, a los barcos no se va a beber.
Bebe.
Un pique, por favor.
Bebe. Vos bebes cuanto podés.
Vaya.
Porque yo te voy a decir, hay filipinos que beben toda la noche y hasta las 4 de la mañana.
Y a las 4 y
media van al baño, chufu, se bañan y ahí lo vas a mirar.
Como que nada.
Como que nada pasa. ¿Me estás entendiendo?
Aguante.
Es un aguante, pues.
Vaya.
Te voy a decir, es un aguante. Pero bueno, volviendo al caso.
Vaya.
Empieza. Sí. Me dicen, date el lado de atrás y le digo a los filipinos, ¿qué voy a hacer? Me dice, no, ponete ahí enfrente, voy a recibir los platos que vienen y los sprayás, porque.
Hermano. Cuando los sprayás. ¿Qué le echabas? ¿Agua? ¿Solo agua?
Agua caliente, hermano.
Okay, dale.
No es que lo vas a lavar con pasta. No.
Como la típica, te pones el lavatraste y lavas los platos.
Ahí no. Entonces empezás y llega el mesero con los platos y bueno, y digo, pucha, y venía un mesero cada 20 minutos. Y este es el trabajito que me trajeron a hacer aquí. Está bien. Hermano, cuando empiezan las 8 de la noche y vienen, empiezan a tirar los platos. Y digo yo, ¿a qué horas termina esto? Y yo ahí, bueno, llegaron las 9 de la noche, 10 de la noche, cerró el restaurante y digo, bueno, ya terminamos. Y me dice, ¿para dónde vas? Hay que limpiar.
O sea que aparte de lavar platos, limpiar.
Hay que limpiar el lugar donde estás ahí.
Mano, nunca te encontraste nada ahí que es de valor.
¿De qué? ¿De qué en el lado atrás, tu hermano?
No, pero hey, yo tengo una tía que se encontró un Samsung, en ese rato era un J2, pero...
Él lavaba platos.
Yo lavaba platos, hermano.
Mano, pero no caminas el barco.
Hermano, yo lavaba platos. Yo apenas salía de la cocina al comedor del crew y a la cabina. ¿Por qué? Porque no tenés mucho, no sociabilizaba con el pasajero en ese entonces. O sea, yo no
sabía
cómo tenía
no,
permitido.
No tenía para qué, porque no tenía que pasar por ahí, pues. Uh-huh. El caso que...
Porque realmente ahí no era tu trabajo.
No era mi trabajo. Mi trabajo era la cocina.
Ajá, correcto.
Entonces... Bueno, dan las 11 de la noche y después digo, ya terminamos. Me dice, no, ¿dónde vas? Espera, que tienen que venir a chequear ahora. Bueno, para resumirte, salí a las 1 de la mañana, pregunto, ¿a qué hora regreso? Yo pensando, inocentemente, voy a regresar a las 10 de la mañana, va. Salí a las 2 de la mañana. No, regresas a las 7.
O sea, empezaste a las 6 de la noche y te diste a las 2 y regresas a las 7 de la mañana.
Regresé a las 7 de la mañana.
Solo dormiste
unas cuantas horas.
4 horas, 3 o 5 horas.
Pero bueno, como te digo, han sido casos duros, pero me entendés, o sea, nosotros, yo como ser humano y como familia, nosotros hemos ido, la gente cuando nos mira ahora cree que a veces nosotros estuvimos arriba siempre, no estamos arriba, pero estamos más cómodos, pues.
Okay,
estamos más cómodos, pues. Entonces yo me acuerdo que el primer contrato que yo dejé, le digo, mamá,
no regreso.
Vamos a comprar casa, mamá.
No regreso.
No, dije, mamá, vamos a comprar casa, pues.
Sí,
pero yo te digo que yo le agradezco en parte que yo me pude embarcar, ¿va?
Vaya.
Porque vaya. Cuando vos mirás los casos, o sea, una mujer luchadora como es mi mamá, porque es una mujer luchadora, pues. Entonces yo dije, le voy a comprar su casa, hermano.
Sí.
Quemar mi carta, pues, pero voy a comprarle su casa, pues. No ganaba mucho, te cuento.
Sí, porque...
No ganaba mucho,
ganaba... Lo que no sabe en el barco depende de lo que va,
no ganaba mucho, ganaba un alrededor de $670, vale. Para no mentirte.
Vaya.
Pero bueno, gracias a Dios, Dios es bueno como dice, nosotros, no me quejo, pues, de la experiencia. Pero cada que hacía yo, cada vez que yo bajaba del barco, no me dejan mentir mi familia. No, que voy a hacer un curso.
Vaya.
Que voy a ir a hacer otro curso. Que voy a ir a otro curso. Y pues bueno, venimos saliendo y ya pues ya ahora pues ya no trabajo en la cocina, ya tiempitos.
Sí.
¿Qué posición?
Ahora yo ya soy bombero oficial.
Bombero oficial, vaya.
Entonces ya mi trabajo ya solo es caminar, chequear, como le dicen ellos, riesgo de juego, prevención, seguridad, safety, acerca de los pasajeros y también del crew. O sea que si yo te miro caminando con una chancleta en el pasillo, yo te digo... Regresate a tu cuarto, ponete tus zapatos.
O sea que no puedes caminar por el pasillo con sandalias.
Mira, no, porque es un área de crew que no está perfectamente como acomodación. O sea que puedes encontrar ramplitas, puede venir alguien con un trolley, para que no sabe qué es un trolley, es como una carreta cargando cosas pesadas y te pasa por el pie, hermano. Te fuiste para tu casa y te fuiste sin nada, pues. Sí. Es más, te va a tocar pagar el doctor a vos.
Ah.
Sí, porque una de las reglas es que no tienes que andar con chancleta, vaya, con sandalias.
Sí, es lo primero que tenés que
ahí ver. Son bien estrictos allá, por nada regresan a la gente.
Entonces, pero te digo, ¿serio? Pues, ese es mi trabajo. Digamos, si hay un, ¿qué te digo? Uno de los crew, un pasajero que está fumando en el cuarto, se activa la alarma, me llaman, nos llaman del puente. El puente, para los que no saben, el puente.
El puente.
El puente, el puente que le llamamos en inglés, el bridge. El bridge es donde está el capitán, donde se maneja el barco. Entonces,
o sea, que ustedes están ahí.
Nosotros trabajamos con ellos, somos, okay, como ellos dicen, nosotros somos los ojos de ellos, porque ellos no pueden
andar en todo
entonces
el barco.
Nosotros somos los que andamos.
Los que andan chequeando que todo esté bien.
Si se activa una alarma, entonces uno ya viene, te llaman, vos tenés que ir, tocas, hello, I'm a fireman, ya te abren, si no te abren, sacas tu Mastercard, porque anda Mastercard, Master Key. Cuando hagas Mastercard, es una llave que puede abrir toda cualquier puerta del barco. Cualquier puerta del barco.
No, la cocina, man.
Nosotros tenemos acceso a todo. Tenemos acceso a todo el
barco. Una llave de esa, de crucero.
Tenemos acceso a todo el barco. La abrimos, chequeamos, miramos si no hay. Porque de repente a veces no es que está fumando, sino que showers, la regadera, el vapor. Sí, y ya, pues. Y en eso consiste nuestro trabajo, pues.
No, pero imagínate que de que empezaste como lavaplatos, por decirlo así, y ahora, pucha, estás en un puesto de que estás mejor, te sentís cómodo donde estás, porque eso es lo primero, pues.
Porque no me acomodé.
Pero eso es
el ese es lo que todo, no hay que acomodarse a un solo lugar, uno tiene que moverse.
Yo digo que siempre tenemos que salirnos de nuestra
zona de confort. Siempre hay que salir de la zona de confort a buscar un poquito más.
Porque cuando estás en tu forma de confort, disculpame, hermano, pero hay mucha gente de que, por ejemplo, llega al barco y está como cierto puesto y de repente puede guerrear y subir un poquito, pero realmente no suben porque están bien ahí, pues, ¿me entiendes? Entonces no salen de su zona de confort, pues.
Mira, yo decía, mucha gente decía, mira, ¿para qué te vas a cambiar? Porque yo me cambié de compañía, hice más cursos, cambié de licencia. O sea, invertí un poquito en mí con tiempo y también con dinero, ¿eh? Y yo le digo a la gente, no te conformes. Llegas, la oportunidad es montarte.
Vaya, la oportunidad es montarte.
La primera cosa es montarte. Ya lo demás, ¿me entiendes? Vos tenés, vaya, que poner tu parte. Porque, como yo contaba, en este contrato conocí a un muchacho ya antes de embarcarme. No, antes de desembarcar, disculpando. Que tenía alrededor de 15 días en el barco.
15 días.
Lavaba platos. Y me dice, no, ya me voy, yo voy a poner renuncia porque
estaba muy.
No, me dice, las manos se me están pelando y ahí paso parado. Y,
hey, bo.
Y le digo yo, hermano, ¿cuánto dinero estás haciendo en Honduras?
Bueno, sí.
¿Tenés trabajo en Honduras? Entonces me dice, no, que esto y esto. Bueno, está bien, usted decide lo que hace. Uh-huh. En el caso que vino el man y se desembarcó el mismo día que a mí, solo hizo 10 días en el barco.
¿Cuántos días?
10 días.
10 días en el barco.
Gastó en exámenes médicos, en cursos,
para nada.
O sea, hermano, solo porque me miraba a mí vestido, porque yo me he visto como oficial casi, mis dos rayas.
Vamos a poner la foto por ahí.
Sí, por ahí aparece la foto. Sí.
Entonces,
las dos rayas, ok, vamos a mencionaste el uniforme. El uniforme, si tenés una línea, dos líneas, ¿qué significado
tiene? Es que eso es,
o solo el,
mira,
estilo.
No, porque cuando, si es dependiendo en qué departamento estás. Okay. Si hablamos del bridge, va, los que son los del puente, está el capitán. El capitán te tiene 4 y la corona. Está el staff que te tiene 3 y la corona. El staff es el asistente del capitán.
¿Qué era el asistente?
El staff captain. El staff captain es el que organiza todo. O sea, el capitán solo se sienta.
Y maneja.
Y si algo mira que va algo mal, él habla. Pero de otra manera.
O sea que él no maneja, ¿va?
Él lo único que hace es usar los thrusters, para que no sabe cuál es los thrusters.
Okay, expliquemos.
Son cosas que ayudan a acomodar el barco.
Okay.
¿sabes? Ayudan a acomodar el barco. Entonces, él solo viene, agarra una palanquita así. Okay. Y le hace zoom,
zoom. ¿Qué pide, chamba?
El que va piloteando, como nosotros le llamamos en inglés, steering.
Steering.
Va aprendiendo open. Bueno, no vamos a ir a la compañía, enseña inglés como acá.
Entonces, steering es un sailor, que el capitán o el tercer oficial, el navigator más que todo, que es el oficial navegador, le va diciendo, ok, 5 grados a izquierda o a port side, como lo decimos, 5 grados a starboard side, cosas así. Entonces él solo va siguiendo, repite y lo va siguiendo. Y el capitán también va diciéndolo a veces, solo para corregirlo si algo está mal, pues.
Okay. Otra cosa que quiero preguntar, ya que vos sos el que recorre los pasillos chequeando de que todo esté en orden.
En cuanto al fuego.
Bueno, es que yo, mi hermana está ahorita montada allá. Cada vez que yo hablo con ella por videollamada, ellas tienen una bocina dentro de su...
Sí.
¿Por qué suena tanto esa bocina?
Porque mira, las bocinas, las bocinas están en todo barco, en todo crucero, compañía naviera, pues. ¿Por qué? Gracias por el agua. Entonces, ¿por qué? Porque es para que vos te informes. ¿Qué pasa si hay una emergencia?
Okay.
¿Qué pasa si hay una emergencia y vos estás dormido y no hay un speaker en tu habitación?
¿Te vas a dar cuenta?
Es que está bien que la bocina esté, pero que suene a cada rato.
Si suena cada rato es porque en ese momento de repente hay un zafarrancho que le llamamos. Zafarrancho o un drill que le llamamos en inglés.
Una práctica.
Es una práctica, un simulacro.
No, imagínate que te levanten a las 3 de la mañana y no estás
viendo. No, a las 3 de la mañana no, nunca suena. Más que todo el simulacro son en horas del día cuando está en puerto. Porque no se puede.
Es como practicando realmente a los...
Pero
a
eso no lo escuchan los pasajeros.
Cuando es simulacro todos lo escuchan.
Todos los pasajeros y todo.
Ajá, ¿cómo se pone la gente cuando escucha?
No, porque ellos te dicen, hola, buenos días, el día de hoy, dentro de 15 o 20 minutos, vamos a hacer un simulacro de fuego.
Oh, te avisan simulando antes de hacer un simulacro.
Es un simulacro, entonces te lo repiten, es solo un simulacro. ¿Por qué?
¿Te lo repiten por la bocina?
Sí, okay, te lo dicen por la bocina.
Ya imagino a los hondureños bien dormidos y es buena.
Sí, y uno como crew tiene que ir porque tiene que ir.
Vaya.
Entonces, ¿me entiendes? Por eso. ¿Y por qué? Porque ya nos han dado caso. Hay gente que no ha escuchado de repente el anuncio por aquí, llevo razón. Y de repente cuando nos mira vestido con el outfit de bombero en el pasillo, porque andamos con todo, con el oxígeno, con la máscara, con todas las herramientas, listo para ataque, manguera y todo.
Tienen que ver ustedes una imagen por aquí, porque también.
Sí, yo quiero ver esas imágenes.
Es como que va a bucear.
Entonces la gente dice, ay, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pero para eso se hacen los llamados en los
FPS. No me estás.
Incluso si ahí de repente vino, ¿qué pasa? Vino un ejemplo, no voy a decir tu hermana porque no voy a poner un ejemplo con ella, pero vino XY persona y se fue a dormir a cabina del novio, de alguien ahí, y se durmió.
Se durmió
y no fue a trabajar. Ajá. Pa. La llaman a la cabina, pa, y no contesta.
Ajá.
La buscan y no la encuentran porque no saben quién es el novio.
Ajá.
¿Ellos qué hacen? ¿Mandan el correíto al capitán allá arriba?
¿Y el capitán
dice, ok, den el anuncio por el parlante. Bueno, tal, Grumemba, preséntese, que le estamos buscando,
cuando te llaman es para que vas para tu casa.
No, puedes defenderte.
Puedes defenderte.
Pero imagínate que todo el mundo va a saber que andaba.
en lo que sí uno creo que no se puede defender, creo que es cuando es por algún acoso, porque mi hermano me ha contado de que los hombres ahí no pueden ver a las mujeres así como las
mujeres. Ahí te voy a decir algo que es para que vayan para que vayan sabiendo y aprendiendo.
Para que no vayan a buscar
para que no vayan a hacer errores, pues.
A buscar mujer al barco.
En el barco vos no puedes ver
No, no, pero ha habido casos de que hay hombres y mujeres que se han casado después de
ir al barco, mano. Ah, no, sí, pero ese, ahí tiene que estar bien.
No, no, es que no hay problema que vos, que vos mires a las mujeres, okay, o que la mujer mire al hombre.
Ah, el pero problema, si ya lo reporta.
El problema es la forma en que vos la vas a ver.
No, es que
o sea, vas a ver que ven, ya sabes que venís vos, ya sabes vos que venís y le haces.
Vaya.
Y ella te mira.
Y no le gustó que ¿cómo la viste?
Ah, para tu casa.
No, fíjese que este muchacho hizo esto y esto. Ok, fue sexual harassment. Ah. Adiós.
Man. Me contaron una pasada también. Es breve, breve, súper breve. Fue un hondureño. Es que los hondureños vamos a otro pedo. Mano, es el man, se bajan en China. En China hay que lo censure producción. En China hay unas putas, ¿me entiendes? Uh-huh. Es el loco, fue a buscar, va, sí, vas a ver, uh-huh, a China. Y al final del día, como que esas manes lo drogaron y lo durmieron, le quitaron todo y lo fueron a dejar desnudo frente al barco, mano, no, para que se lo montaran y se lo
llevaran. A ver dónde fue a meter, vos.
Ey, no, a, bueno, no sé pero si no, sea verdad, pero fue lo que me
pero dijeron. Pero no voy a hablar mucho de ese tema, yo. No para experiencia propia, pero voy a ver, mira, cuando estás en el barco, porque cuando yo, en el tiempo que yo fui a China, okay, en el lado de Asia, porque yo visité Taiwán, Nagasaki, okay, Tokio, en todo ese lado, yo no tenía mucho tiempo para salir. No tenía mucho tiempo para salir, pero había gente que salía, pues, y que decían, ok, vamos a ir donde las cariñosas, pues.
Contando mentiras. ¿A dónde vamos? Donde las cariñosas. Oh. Puta, dice, producción, por favor.
Sí, póngame el pique ahí, póngame. Es que no pueden mencionar eso. Sí, sí. Ahorita.
Entonces así, pues, yo miraba a menes que iban ahí y regresaban tranquilos.
Bro, pero para allá, sí, se relajaban, hombre. Sí,
sí. Tranquilo. Imagínate, a qué loco, lo, como que le dieron algo, lo durmió, se durmió. El man me vuelve a levantar, le quitaron todo y lo fueron a dejar en una banca frente al barco. Bueno, para que la mara, que, o sea, vos sabés que la gente cuando tus compañeros que te miran, ah, ya está aquel.
Mirado.
Para tu casa. Bueno, sí, mucho.
Ya una pregunta como para terminar el podcast ya de cierre. ¿Cómo sentiste la diferencia entre estar en el mundo, entrar en Honduras, ¿va? Estar en el mundo del DJ, pasar a ser marino y salir al mundo, o sea, conocer otras culturas, otras
países de primer mundo,
por correcto, así
decirlo. Fíjate, sí, que para mí, va, vos agarrás mucho conocimiento, muchas experiencias, sí, claro, y como que abrís más tu forma de pensar, vale, más que todo, y tu forma de actuar o tu forma de ver las cosas,
pues. Más en lo cultural, porque
en lo cultural también, pues. No, yo te voy a decir algo, yo soy un man que me ha gustado me ha gustado conocer los países, la gastronomía, porque me gusta la comida, pues. Vaya. ¿No? Porque me gusta la comida. No, pues me gusta la comida.
Yo
en el barco estoy fitness.
Vaya.
Todo el contrato y cuando llego aquí, pa. Pero como te digo, yo creo que salir afuera te ayuda a recapacitar en un montón de cosas y aprender. Decir vos, no, o sea, yo creo que ya cuando venís aquí decís vos, ¿por qué este man está haciendo esto así? ¿Por qué hace esto acá? No debemos juzgar tampoco, porque él tampoco ha salido, tampoco ha visto de otra perspectiva, o tampoco, a veces, pero sabes, a veces misma dejadez de nosotros también, ¿no? Porque imagínense ustedes, yo unas personas que admiro, ¿por qué? Porque están aquí, están haciendo la fuerza, tratan de empaparse lo que es el mundo, pues, sí, tratan de, o sea, porque que vos estés aquí no quiere decir que no puedas conocer el mundo desde aquí, pues.
Correcto. Vaya. Ahora tenemos algo que se llama celular.
Sí. Internet. Pues te estoy diciendo.
No, la hay que ver memes.
Exacto. Cosas así, memes. Yo conozco una persona que se sabe 5 idiomas, a puro Duolingo.
Madre, he escuchado.
Yo he caminado por las calles de Nueva York en Google Earth.
Vaya, Google Earth.
¿Has visto cada rincón?
Sí. Ay, sí. Entonces, no sé si tenés algo más que decirle a la gente o consejo,
¿eh? Pues mira, yo tengo un canal en TikTok, ¿va? Okay. Donde síganme, estoy creciendo ahorita.
Ahí en la pantalla le va a aparecer él.
No, pero tengo un canal en TikTok ahorita donde yo estoy respondiéndole preguntas a la gente, okay, sí, de qué deben hacer para embarcarse, cómo deben hacer para embarcarse, si algún día quieren embarcarse, incluso si quieren quieren conseguir agentes o saber de agentes, con agentes que no los vayan a, como dicen, a timar, va, porque sabes que aquí hay mucha gente. Entonces yo les puedo proveer esa información. ¿Por qué? Porque yo sé que es duro, es difícil querer entrar a algo y no saber de ello, pues, y no tener alguien que te diga cómo hacerlo, ¿me entendés? Porque lo pasé yo, pero no quiero que yo quiera ayudar a otras personas que lo puedan hacer, como le digo, no te voy a ayudar económicamente, pero te voy a dar un conocimiento que te va a ayudar, información que te va a ayudar, pues. En mi video les hablo de cómo es la vida a bordo, qué pasa a bordo, cómo es la comida, cómo son los horarios, ¿me entendés?
Sí, bueno. yo digo que van a seguirlo en las redes sociales.
Ahí ya saben los consejos a los que quieran embarcar. Y
solo tienen que poner DJ.504.
Siempre el DJ.
DJ, siempre, la placa siempre queda de
sí,
DJ. Bueno.
Sí, porque es que ahí se quedó, pues, pero me pueden encontrar también
como... O sea, que si a ustedes ponen una tornamesa ahorita y te dicen, hermano, necesito...
No, es que yo, yo nunca he perdido el talento.
Vaya.
No, nunca he perdido, nunca he perdido el talento, pero... Son cosas que puse un poco a un lado porque vos pones en la vida prioridades, ¿me entendés? Okay. O sea, usas la balanza y decís, esto me sirve, en esto me quedo, pues esto para lo de día y para mí ya quedó como un pasatiempo que me gusta.
Pasatiempo.
Que me encanta, nadie me lo va a tocar, pues. Porque incluso mi esposa, ella siempre, ella me mira que estoy ahí escuchando música o descargando música o preocupado porque no quiero, ¿me entendés? No quiero, porque mira que estoy ahí en la computadora viendo, mira, y, o criticando a algún cantante. Entonces,
criticando a algún cantante.
Gente, nada más que decirle, tienen que ir a ver las redes sociales de Jorge, mi hermano, o sea, mi bro, ese es mi bro de verdad, man.
No, es que no es necesario que
mi hermano, man, o sea,
de DJ Jorge 504.
DJ.504. Vas a buscarlo a TikTok, vas a buscarlo a las redes sociales de él.
Sí, mucho más que eso.
Tateón, ¿el final lo doy con los lentes o sin los lentes?
Se ve bien, dale con los lentes.
Ok, gente, vayan a ver el podcast porque va a estar bastante criminal. Vaya. Ustedes saben.
Gente, nos vemos hasta la próxima.
¿Cómo estás, Marieta?
Sí. No, vamos,